Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Buenos días, queridos auditores. Ya estamos un nuevo día, lunes de diciembre, compartiendo con nuestro panel habitual Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Alejandro.
Gracias, Connie. Qué honor estar aquí con usted nuevamente.
Bárbara Bayolo, directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Hola, bienvenida, hola. Bárbara. Y se nos va a sumar en el segundo bloque el analista político y nerd político, Roberto Munita. Si quieren preguntarnos algo, vamos a hablar hoy día de economía, Ministerio de Seguridad, de todo un poco, por el chat de Radio Agricultura en YouTube o bien por Instagram. Nos preguntan nomás y aquí estaremos contestando con nuestro economista, director de la Facultad de Economía, que me reta porque no lo digo, hay que decirlo de la porque está bien, sí, es parte también de lo que son los roles institucionales y de nuestra directora del área legislativa. Así que vamos a partir con no hay plata.
No hay plata.
Pero no lo dijo Javier Milei. ¿Quién lo dijo, Alejandro?
Lo venimos diciendo muchos desde el primer trimestre de este año, que no hay plata en el Estado, no hay plata suficiente para financiar las demandas sociales. Y esto tiene que ver con varias cosas. Lo primero, recordemos un poquito la trayectoria de la política fiscal. La política fiscal son los ingresos y los gastos del Estado, ¿cierto? Entonces, como en toda familia, los presupuestos tienen que financiarse con ingresos, ¿cierto? En la familia es el sueldo, arriendo, bienes de capital y un montón de otras cositas. Y en el caso del Estado, fundamentalmente con los impuestos que pagan todos los chilenos. Ahora, esos impuestos en general pagan más plata cuando hay más crecimiento económico. Eso quedó demostrado, por ejemplo, el año 2022. ¿Por qué el año 2022? Porque al cierre del 2021 tuvimos un crecimiento muy alto, sobre el 11%, y eso hizo que la operación renta del año siguiente fuera súper importante. Por lo tanto, el Estado tuvo mucha plata, tanto así que en 2022 tuvimos lo que se conoce como superávit fiscal. ¿Qué es eso? Cuando los ingresos del Estado son mayores que los gastos. No pasaba eso hace mucho tiempo. Pero de ahí a la fecha hemos tenido solo malas noticias y hemos llegado a déficit del 2,4% del PIB el 2023. Este año el Ministerio de Hacienda dice que va a ser 2%, pero seguramente va a ser más, y así para los próximos años. En suma, en los últimos 10 años en Chile hemos tenido un promedio del déficit fiscal, para ser preciso, de 2,83%. Eso es mucho. Estamos hablando de cerca de 9.000 millones de dólares que estamos bajo el agua. ¿Y en qué se traduce eso?
Que no hay plata, nos falta plata.
Claro. Y además, este año hemos tenido un problema adicional, y yo diría que los últimos dos y tres años, en el gobierno del presidente Boric, que hemos sobreestimado los ingresos. Tanto así que este año el Ministerio de Hacienda dijo, ¿sabe qué? Nos equivocamos y vamos a tener menor ingreso en realidad por cerca de 800 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y para que se cumpla el déficit fiscal, que es una regla que se instauró hace algún tiempo para mantener la finanza pública sana, para que se cumpla esa regla, estos últimos meses del año tendrían que aumentar los ingresos del Estado en un 30% y además tendríamos que bajar los gastos en 1.000 millones de dólares, cuestión que es prácticamente imposible. Por lo tanto, lo más probable es que en enero, cuando estemos conversando acá, si es que me vuelva a invitar doña Connie, vamos a estar mirando las finanzas públicas y vamos a decir, chuta, el déficit fiscal no fue de 2 puntos del PIB, fue de mucho más. Y eso genera un problema serio, porque afecta el endeudamiento público y porque afecta la capacidad del Estado para resolver los problemas prácticos de las personas en seguridad, crecimiento, salud, educación y un largo etcétera.
Oye, y ante esta no hay plata, lamentablemente este gobierno, la única respuesta que tiene es una reforma tributaria también. Bueno, aumentando los impuestos.
Bueno, ese es un tema no menor, o sea, porque al final, finalmente, pareciera que la respuesta frente al no hay plata, como bien dice Bárbara, es, insistamos con esta obsesión ideológica que tiene que ver con aumentar los impuestos. Y no solamente eso, sino que además, frente al incumplimiento de un determinado compromiso, ¿cierto? Porque esto, corríjame con esto, la Bárbara probablemente sabe bastante porque está en el Congreso permanentemente, pero acá había un compromiso de no aumentar los impuestos al momento en que se aprobó esta ley de cumplimiento tributario, ¿cierto? Claro. Que básicamente la idea de este proyecto de ley es buscar mecanismos para poder asegurarnos de que quienes tienen que pagar impuestos los paguen, ¿verdad?
Claro, pero el gobierno ahora te dice, voy a bajarle el impuesto a las empresas de 27 a 25, pero le voy a subir el impuesto a los tramos más altos de segunda categoría.
De impuesto a las personas.
Claro.
Pero la respuesta, o sea, pero primero venimos, o sea, que hay dos cosas, creo yo. Sí. Uno que tiene que ver con el tema más bien económico y otra cosa también tiene que ver con el tema político y credibilidad. Sí. O sea, frente a la lógica y frente a, para tratar de sacar adelante un proyecto, la respuesta es, no se preocupen, saquemos adelante este proyecto y yo me comprometo a no subir los impuestos. Así dos es. Doritos después, como se dice, por ahí, vamos a bajar los impuestos, pero vamos a subir otro impuesto. O sea,
claro, para mantener esa neutralidad,
la confianza.
Sí, ¿no? Sí, ahí hay dos ejes, tal como tú dices, uno de confianza y otro de política económica propiamente tal. Vamos a los cimientos de esto. ¿No hay plata en el Estado? Sí, no hay plata, no hay ni un solo peso. ¿Necesitamos más recursos en el Estado? Por cierto, hay dos formas de recaudar. ¿Con impuestos o con crecimiento económico? Quienes dicen que se recauda más subiendo los impuestos están completamente equivocados, y eso ha quedado demostrado en nuestro país después de la reforma tributaria del ministro Arenas, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que lamentablemente puso los cimientos de la caída de nuestra economía. Nuestro país dejó de crecer por sobre el promedio del mundo y empezamos a crecer por debajo del promedio del mundo. Y cuando hemos tenido crecimiento económico, el país ha recaudado más. Eso ocurrió hasta el periodo 2013 y ocurrió el año 2022, luego del crecimiento económico del año 2021. Por lo tanto, la única forma de recaudar más en el Estado no es con más impuestos, es con más crecimiento económico. Y cuando vemos el detalle de lo que está queriendo hacer el gobierno, que todavía no conocemos el proyecto de ley en su conjunto, pero sí hemos tenido algunas luces, tal como dice Bárbara, lo que querría hacer el gobierno es bajar marginalmente el impuesto corporativo de 27 a 25, pero compensarlo con un incremento de los impuestos para los profesionales calificados. Estamos hablando de personas que tienen remuneraciones sobre los 6 millones de pesos, que por cierto, en el concierto nacional es mucha plata. Pero estamos hablando de personas que no son empresarios.
Claro.
Estamos hablando de personas que son profesionales y que nuevamente les vamos a cargar a ellos la mata para que financien lo que el Estado no es capaz de hacer.
Recordemos que esto ya vino, o sea, ya se hizo una reforma respecto a los profesionales. ¿Nos podemos recordar un poco eso, Alejandro, respecto de, yo entiendo que al menos en relación con el IVA, se había hecho ahí una modificación respecto de la sociedad de profesionales y respecto, o sea, tratar de cargarle un poco la mano a ese profesional calificado? Ya habíamos tenido medidas en esa línea.
Recordemos que para financiar la pensión garantizada universal se hicieron varios ajustes tributarios. Uno de ellos fue eliminar algunas exenciones, otro de ellos fue que los servicios comenzaran a pagar IVA, que antes no pagaban, ¿cierto? Entonces, hemos tenido una serie de ajustes tributarios para financiar políticas sociales. Hoy día, la tasa de impuestos a los profesionales calificados ya es alta, estamos llegando al 40%. Y la pregunta es, ¿cómo financiamos más gasto público? ¿Vamos a seguir cargándole la mata a los profesionales calificados? Estamos hablando de una recaudación que es marginal. Uh-huh. Estamos hablando de muy poquitas personas y una recaudación total del orden de los 200 a 300 millones de dólares. Eso para nosotros es mucha plata, por cierto, pero para el Estado no es nada. Uh-huh. Y por lo tanto no sirve para el objetivo final. Yo de verdad creo que a Chile le hace falta otra reforma tributaria. Y la reforma tributaria que necesita Chile es bajar los impuestos de manera significativa. Del 27 al 25% para las empresas no nos sirve. Deberíamos llegar por lo menos a un 23 o un 20% en régimen. A lo mejor de manera escalonada, en un tiempo prudente, pero hay que bajarlo de manera significativa. Sin embargo, lo que realmente mueve la aguja de un proyecto de inversión no es que la tasa pase de 27 a 25. Es que los proyectos de inversión se ejecuten en los tiempos que tienen que ejecutarse. Porque cuando uno calcula la tasa interna de retorno, que es la forma de ver si es que un proyecto va a ser rentable o no, es mucho más importante los 2 o los 3 años de retraso que tiene por la brutal permisología que hay en nuestro país que pagar un 27 o un 25% de impuestos. Y eso es lo que realmente debiera enfatizar el gobierno si es que queremos de verdad volver a crecer y crear más y mejores empleos formales.
No, y por otro lado también esa reforma tributaria, como bien dices tú, Alejandro, debiera ir también en la línea de mayor crecimiento, mayor empleo, que no hay mejor finalmente política en esa lógica que poder generar mayor empleo. Y por otro lado también una, y algo que conversábamos la semana pasada, una verdadera modernización del Estado. O sea, también aquí quién debiera, si estamos diciendo que el ministro de Hacienda dice que no hay plata, bueno, entonces quién debiera primero abrocharse el cinturón. Bueno, el propio Estado, ¿verdad? Es bajar la burocracia, es también determinar qué programas, que muchas veces no son programas que están bien evaluados y por lo tanto que se debieran cortar, focalizar mejor dentro lo que significa la inversión pública. Y hay otro tema que yo creo que tributa, y voy a pasar a Bárbara con el tema del reajuste, además, porque quién se tiene que abrochar el cinturón, pareciera que no. Sí. Hay un tema también que tiene que ver con la inversión y que es la invariabilidad tributaria. Sí. O sea, finalmente nosotros estamos, cada cierto rato pareciera que siempre la respuesta va a ser una reforma tributaria. Entonces, ¿quién va a querer invertir si cada 4 años o cada gobierno pareciera que plantea una reforma tributaria? Sí. Hay que darle algo de certeza también al...
Sí, yo también te iba a agregar, de hecho, ese punto, el de la invariabilidad tributaria, que considero que cualquier reforma que se plantee en un futuro debería considerarla. Porque al final, ¿qué mejor que tener certeza jurídica para promover la inversión y atraer la inversión al país? Y hay un dato que la Comisión Marfan, que el gobierno fue el que la solicitó el año pasado, señaló que durante el periodo del 2000 al 2023, Chile fue el único país de la OCDE que aumentó la tasa de primera categoría, y eso le costó casi 8 puntos porcentuales del PIB. Que yo creo que se ha notado en todo el país.
Sí, no, y con esa plata financias todos los gastos de los empleados públicos.
Mira, claro. Sobre el tema de agenda de modernización del Estado, yo creo que hoy día estamos en una coyuntura bastante especial y nos permite de verdad mirar la modernización del Estado como no lo habíamos visto antes. Por un lado tenemos las presiones internas, que en el Estado no hay plata y estamos siendo ineficientes en el gasto de los recursos. Y tenemos señales como la rebaja de los 600 millones de dólares del presupuesto de la Nación, que la verdad se genera por un error de cálculo del gobierno, pero que también es una señal de que tenemos que gastar menos. Y por el otro lado, tenemos las aspiraciones internacionales en Estados Unidos y en Argentina, con Trump y con Milei, que han iniciado una agenda de reforma y de modernización súper importante. Por ejemplo, en el caso de Milei, hemos estado hablando de que se han eliminado ya a la fecha cerca de 4 instituciones públicas, hay un programa para reducir en un 20% los funcionarios públicos, y así suma y sigue. Por lo tanto, el contexto es favorable para mirar la modernización del Estado, pero en serio, con medidas mucho más audaces de lo que se ha hecho en el pasado. Y así como decíamos que no hay mejor política microeconómica que reducir la burocracia de manera significativa para que los proyectos de inversión realmente no se retrasen 2 o 3 años hacia adelante, hay otras reformas en el Estado que también son importantes para ajustar el gasto público. Hemos hablado, y con Felipe Larraín hemos hecho muchas propuestas, que en su conjunto nosotros creemos que de manera bastante fácil podríamos ahorrar cerca de un punto del PIB. Estamos hablando de 3,000 millones de dólares todos los años. Eso incluye empleo fiscal, compras públicas y reducción de programas ineficientes para traspasarlos a transferencias monetarias directas, que básicamente es pasarle la plata a las personas y que ellos ejercen su libertad para tomar las decisiones que seguramente ellos saben mucho mejor que el Estado.
Efectivamente. Bueno, y en ese sentido estamos a puertas casi de empezar una nueva elección en Chile. Esta cuestión es como pan de cada día, el tema de tener elecciones todo el rato, pero es importante. Yo creo que los programas de gobierno de quienes vayan a ser los candidatos presidenciales tienen que tener esto como un eje central, y como bien dices tú, Alejandro, debiera ser un eje central, no desde el punto de vista de lo mismo que se dice siempre para todos los programas, que es modernización del Estado, un concepto que suena muy bonito, pero muchas veces un concepto vacío, que no viene con un contenido real. O sea, presupuesto en base cero, por ejemplo, lo que señalaba, lo que planteabas tú, que lo dijo Sebastián Edwards, permisología a base cero, y así sucesivamente. O sea, políticas audaces que de verdad generen cambios que no sean necesariamente de largo plazo, sino que de mediano plazo. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Acaba de llegar aquí nuestro analista net político Roberto Munita, así que nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Sus preguntas y dudas por acá, el chat de YouTube de Radio Agricultura y también por Instagram.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Estamos conversando, bueno, sobre economía, estamos conversando sobre la situación económica y también sobre las propuestas que en realidad, o hacia dónde debieran ir las propuestas en esta materia. Pero también tuvimos CADEM el día de ayer, ¿no, Roberto?
Así es, y una CADEM bien sabrosa, por decirlo así, en términos de datos, porque trae varios datos interesantes que ayer, al menos en los chats de NER políticos, como le gusta decir a la CONI, nos dimos el gusto de comentar. Una cosa bien interesante es que, bueno, el presidente sube su aprobación y en varios chats me preguntan, pero ¿cómo es posible que suba? Si mira cómo tiene la delincuencia, mira cómo tiene la economía. Pero la verdad es que, si somos objetivos, fue una muy buena semana para el gobierno. Y en particular para el presidente.
No fue tan mala, al menos eso decían, que después de muchos meses no había sido tan
mala. Yo directamente buena, siempre cuestiones malas, pero para el gobierno, yo creo que el análisis que hoy día están haciendo en la SECOM de los lunes de la mañana, yo creo que es positivo. Primero
parece que va a tener que tener harto cabro chico entre medio.
Claro, exactamente. Primero el anuncio de la paternidad. Eso siempre es algo que humaniza y algo que conecta con muchos electores. Entonces, y algo no solamente de la ministra, como había sido antes, o de la presidenta de la Cámara, como había sido antes, sino ahora del presidente de la República. Entonces, eso es un punto para él. Y segundo, el anuncio de, o sea, más que el anuncio, el hecho de haber aprobado en el Congreso y haber despachado el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública. Si bien hay mucha gente que hoy día se está quejando y que dice que es más... burocracia, que es innecesario, etcétera, yo siento que para la gente esto es una buena señal. Y efectivamente, bueno, y la ministra Toá, de hecho, se paseó por todos los medios hablando justamente del ministerio. Entonces, yo creo que también el ejecutivo, la moneda, saca cuentas alegres de lo que fue la semana en términos mediáticos, después de varias semanas, y muchas semanas a la baja. Entonces, por eso no sorprende a mí la aprobación.
Pero fíjate que, bueno, hablemos un segundo del tema del Ministerio de Seguridad. Yo respecto a eso tengo una visión bastante distinta. Yo creo que el Ministerio de la Seguridad es una muy mala noticia. Y es una muy mala noticia porque pareciera que en un contexto, y de hecho acá ocupé los datos del decano acá en materia del contexto de cuánto le cuesta a Chile un empleado fiscal. O sea, un empleado público en Chile cuesta promedio 2.600.000 pesos, en un contexto donde en 10 años el crecimiento aumento de los empleados públicos ha sido un 63%, 64% versus un 13% en el sector privado. La respuesta frente a la crisis sin precedente de delincuencia que tenemos es más burocracia, es más Estado y son más ministerios. O sea, eso quizás como un primer punto. ¿Qué te asegura o qué te puede llevar a inclinarte a que un Ministerio de Seguridad, teniendo en cuenta que hoy día no es que no haya nadie encargado de la seguridad? O sea, el Ministerio del Interior es el Ministerio de Interior y de Seguridad Pública. La ministra del Interior está a cargo de la seguridad. ¿Qué te puede llevar a concluir de que un ministerio o otro ministerio puede hacer mejorar esa situación? No es que sean más carabineros. No es que sean más policía de investigaciones. No es que tengamos mayor inteligencia. No, son más empleados públicos que no están en la calle. Eso como primer punto. Y como segundo, yo creo que el Congreso acá tiene una serie de proyectos que no ha despachado y que sí pueden apuntar directamente al tema de la seguridad. La ley de inteligencia, la nueva ley antiterrorista,
la RUF,
las reglas de uso de la fuerza. Acá quizá Bárbara puede explicarlo un poco más, pero ¿ustedes se acuerdan cuál fue la razón de por qué las RUF, las reglas de uso de la fuerza, se tramitaron en tiempo récord en la Cámara de Diputados? ¿Cuál fue el hito?
Por el atentado a los carabineros.
Exactamente, por el atentado a los carabineros, tres carabineros que murieron en Cañete. ¿Cuánto tiempo lleva parado la RUF en el Senado?
Yo creo que llevamos más de un mes sin que citen la RUF, y esta semana nuevamente ya no la citaron porque se está citando la mixta de antiterrorista.
Pero lleva 7 meses parado.
7 meses.
Lleva 7 meses. Entonces, ¿qué es necesario? Que haya nuevamente un atentado contra carabineros para que se muevan. Entonces, esos son los temas de seguridad que a mi juicio debieran ser prioridad. Para mí el Ministerio de Seguridad me parece que es una muy mala noticia. Y de hecho me dicen, bueno, pero mucha gente de derecha, bueno, votó a favor. Bueno, me parece mal. A mí me parece mal. No.
A ver, ¿puedo responder? Yo sé, me imagino que todos tenemos ganas de hablar, pero a ver, me quiero hacer cargo de otras cosas. Primero, nos cambiamos de tema, porque estamos hablando de la aprobación, y yo quiero decir que simplemente fue una buena semana para el gobierno, en el fondo.
No, pero aprovechando que dijiste lo de seguridad, no podía dejarlo pasar, era parte también.
Por eso,
de
yo creo que para la ministra Tuá, esto fue, incluso me preguntaron de otro medio a fines de la semana pasada, si esto volvía a instalar a la ministra Tuá como presidenciable, y puede que sí, de hecho. Ella se paseó harto y efectivamente esto le puede dar un segundo aire. Y eso es innegable, en el fondo. Otra cosa es lo que uno viene del ministerio. Y ahí quiero, por supuesto, disentir de forma muy elegante y
fraterna.
Con nuestra conductora. Pero voy a tener que ser lo más breve posible, porque esto también es un gusto que nos podrían poner estar horas hablando. No, lo primero que quiero decir, y parto por el final, efectivamente, lamentablemente, yo enseño un ramo de políticas públicas en la universidad y lamentablemente las agendas siempre son reactivas. Entonces es muy probable que temas como RUF, temas como, probabilidad y transparencia, que son temas que me toca ver a mí, se activen cuando hay un escándalo. Lamentablemente es así. No quiero decir que tengamos que provocar un escándalo, eso sería una mala lectura de la teoría de las ventanas de oportunidad de Overton, pero la historia nos demuestra que efectivamente cuando no hay escándalos o no hay crisis en esa materia, pucha, lamentablemente la agenda se va para otros temas que sí están más en el día a día, no sé. Ya, pero ahora con respecto al ministerio en sí, yo considero que una buena noticia, ¿ya? Y voy a decir dos o tres razones por qué. Primero que nada, bueno, hay que recordar que esto viene desde el gobierno anterior, lo que no es de por sí una...
Sí, pero
un
contexto distinto, pero
efectivamente...
Pero está ahí, ahora que el gobierno anterior no significa que la política sea buena o mala.
No, pero a mí me tocó, y estando en el gobierno anterior, me tocó promoverlo, me tocó estudiar el tema, y nosotros llegamos a la conclusión de que un ministerio del interior con el diseño actual le hace muy mal al Estado, le hace muy mal a la política. Primero porque mezcla peras con manzanas. El Ministerio Interior es un ministerio político, que tiene a su cargo funciones políticas, es la primera autoridad ministerial, es el jefe de gabinete o la jefa de gabinete en este momento, y muchas veces la agenda de seguridad queda relegada a un segundo plano. Segundo, el Ministerio de Seguridad Pública es un ministerio técnico, es un ministerio de labores técnicas y no políticas, o así debiera ser. De hecho, es un ministerio que debiera cambiar muy poca gente de un gobierno a otro. El Ministerio del Interior, todo lo contrario, tal como las Express o las CGOF, debiera cambiar mucho de un gobierno a otro. ¿Cambió la seguridad pública? No. si lo tenemos como un tema técnico, en el fondo, relacionado con carabinero y cosas así. Entonces, yo creo que estábamos mezclando peras con manzanas, estábamos relegando a la seguridad pública a un segundo plano, y yo creo que la señal es súper importante. Ahora, con respecto a la mayor burocracia y todo eso, eso no es tal. Primero, el diseño...
Pero considera... Roberto, perdona, pero de las tres cosas que has dicho, ninguna tiene que ver con el proyecto en sí mismo, porque sí, que haya que separar interior con seguridad, ya, bueno, pero está bien. Que sea una señal importante, ya está bien, y lo tercero era, bueno, no debiera cambiar gobierno, pero ninguna de esas tres cosas realmente están en el contenido del proyecto.
Por supuesto que sí, pues.
Que no vayan a cambiar de un día a otro. El ministerio lo va a nombrar el presidente de la República, los seremi lo nombra el presidente de la República. No es un ministerio técnico, es sumamente técnico. ¿En qué momento? ¿Quién va a calificar quiénes van a trabajar en el ministerio? Bueno, pero eso, se traspasan de interior para, no, para seguridad.
Pero, no.
O sea, ver, una cosa es el proyecto abstracto y otra cosa tiene que ver con el proyecto concreto.
Con esa misma lógica tampoco sería un ministerio técnico. El ministerio de ciencia tampoco sería técnico. Pero hay ministerios que uno puede asumir que tienen una función más técnica y menos política. Los ministerios políticos en Chile son los ministerios de la moneda. Interior, CGOV, SECPRES. Y Hacienda está con el límite. Algunos lo consideran un ministerio más político, otros lo consideran un ministerio más económico.
Completamente técnico. Oye, pero yo quiero poner un...
Después quiero ir a la burocracia, porque yo siento que ahí también hay algo que decir.
Ya, lo que pasa es que, a ver, hay varias aristas acá. ¿Se resuelve el problema de la seguridad creando un ministerio de la seguridad? No, así como no se resuelve el problema de las mujeres creando un ministerio de la mujer, ni el deporte creando un ministerio del deporte. ¿Le da más agencia? Sí, le da más agencia. El problema de la continuidad del personal de un gobierno a otro no pasa por la estructura del ministerio, pasa por el régimen de empleo público. Y esto es súper importante reconocer que el año 2022, el inicio del 2022, se ingresó un proyecto de ley que el gobierno actual no quiso tramitar, que modifica el sistema de empleo público con indemnización, sí, para poder desvincular a los malos funcionarios, con proyecciones de desarrollo, pero además con algo que es súper atingente a esto, que es que creaba la figura de asesores de gobierno. Y esto, ¿por qué es importante? Porque generaba una cuota, una cantidad de personas y un monto en plata general para contratar...
Perdona, funciona exclusiva de confianza para entender...
De gobierno, ya. Exactamente. Ya. Exclusiva confianza de la administración de turno. Y lo hacía de forma transparente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que eso no es transparente. Entonces puede aparecer un funcionario, una función, entre comillas, técnica o de administrativo o lo que fuere, y en realidad son operadores políticos. Entonces tenemos que transparentar y construir un dique entre los asesores de confianza por un lado y por el otro lado los funcionarios de carrera.
Un servicio civil establecido.
Un servicio civil propiamente tal. Y eso permitiría que se cumpla lo que plantea Roberto, de que las personas se mantengan en sus posiciones. Ahora, yo tomaría esta discusión para como una ventana de oportunidad para otras cosas. Así como hablábamos antes de que podemos hacer cuestiones más radicales en modernización del Estado, así como creamos ministerios, yo creo que también podemos eliminar y fusionar ministerios. Y hay algunas propuestas sobre la mesa, algunas cuestiones que al menos yo me he formado la convicción de que son necesarias hacer. Primero, yo crearía un solo ministerio del interior con función política que concentre a lo que actualmente conocemos como la SECPRES, la CGGOV y gobierno interior.
Que de hecho así entiendo que estuvo pensado en el gobierno anterior, sí, hacer eso.
Así es.
Efectivamente.
Incluso en un momento pensamos en cambiar el nombre de interior, que tiene mucho que ver con la administración interior del Estado, con las regiones, a cambiarle al ministerio de gobierno.
Sí, o puede ser el ministerio de la presidencia. Jefe de gabinete político,
propiamente
tal.
El ministerio de gobierno suena como de nuevo pasar un semipresidencialismo. Hay gente que está obsesionada con eso.
Sí, pero este ministerio de la presidencia tendría tres subsecretarías. Una de gobierno interior o político, de coordinación política propiamente tal, otro de tramitación legislativa y de seguimiento del programa de gobierno actual SECPRES, y otro de vocería, pero sin la necesidad de tener tres ministerios para una sola función. Y por otro lado, por ejemplo, bienes nacionales, también podemos incorporarlo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, y así generar mayores sinergias. ¿Garantiza eso mayor eficiencia del gasto público? No, pero son señales políticas importantes pensando en que hoy día no hay plata. Y otro, propuestas sobre la mesa. Así como la CONI decía muy bien, que ha crecido crecido un 64% el empleo público en los últimos 10 años, versus un 13% el empleo privado. Y la plata del Estado viene del sector privado, y la pega del Estado es generar condiciones para que se genere más empleo. Entonces seamos responsables, y así como tenemos una regla fiscal para el déficit del gasto público, y por el otro lado una meta de deuda, podemos crear una tercera meta, porque el 20% del gasto público son funcionarios públicos, de manera tal de que el empleo fiscal no pueda crecer más que lo que crece el empleo privado. Así tendríamos los incentivos alineados a generar más crecimiento económico y no a gastar más la plata de todos los chilenos.
Y lo mismo debería hacer con el reajuste del sector público.
Sí, que la semana pasada concluyó la negociación.
Pero quiere decir, nada del Ministerio de Seguridad, no se quiere meter la pata de los caballos.
Sobre el Ministerio de Seguridad considero que seguir sumando funciones o instituciones por sumar, en vez de racionalizar los recursos, habla también muy mal del uso eficiente de los recursos, conectándolo también con el tema anterior de que no hay plata en el Estado. Y sobre el reajuste, concluyó la semana pasada la negociación entre el gobierno y los gremios que representan el sector público, y se acordó se realizará un reajuste de un 4,8-4,9, que va a ser escalonado. El primero parte el primero de diciembre de este año, es retroactivo, de un 3%, después el primero de enero del 2025 de un 1,2, y en junio, del 2025 se reajustarían los sueldos de nuevo un 0,64%. Pero nuevamente vemos cómo se reajusta los sueldos del sector público por mucho más de lo que es posible que se reajusten los sueldos en el sector privado, sin considerar ningún nivel de eficiencia o de productividad dentro del mismo Estado.
¿Qué pasó con eso, Alejandro? Yo me acuerdo que se discutió mucho en el gobierno del expresidente Piñera en relación con también darle o tratar de darle un cariz un poco más, comillas, técnico, sí, al reajuste del sueldo de los funcionarios públicos, que pareciera donde están más activos, pareciera que es cuando están pidiendo más, sí, mayor reajuste.
Sí, se trataron de hacer muchas cosas para tratar de objetivizar, ordenar, racionalizar el gasto fiscal, y en muchas de esas discusiones se tuvo una férrea oposición de las propias asociaciones de funcionarios, quiero decir, de los dirigentes de algunas asociaciones de funcionarios, porque no necesariamente el sentir de los funcionarios públicos en su totalidad se ve reflejado por sus dirigentes. Y ellos siempre se han opuesto a un ajuste por IPC, por ejemplo. Porque uno podría decir, ¿sabe qué? Vamos a evitar todo el proceso de negociación, que son cachetadas de payaso, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado, y ajustamos por IPC noviembre a noviembre, y puede ser más algún guarismo, lo que sea, y eso queda en la ley, y listo.
Y aparte el IPC es un instrumento que está súper validado, o sea, que lo hace el Estado, lo hace el INE en el fondo, y tenemos un buen INE, hay que reconocerlo. ¿Sí? O sea, el Estado no es tan malo.
Evidente, pero ellos no quieren, porque la negociación política que ocurre en este periodo, que son cerca de casi 2 meses, entre pito y flauta, valida a las estructuras gremiales que desarrollan el proceso, y se permite firmar un acuerdo, y hay un acto político. La verdad es que es pura ineficiencia el proceso, y podríamos perfectamente llegar a parámetros más objetivos si es que tuviéramos el acuerdo de la fase.
Oye, yo creo que lo peor es, hay cosas que es bueno no negociar año a año. Y me quedo pendiente lo de la burocracia y la grasa del Estado, así que ojalá que al final del programa podamos ver eso.
Me imagino que no me va a decir que se reduce la grasa con el Ministerio de Seguridad, porque el informe financiero es clarito respecto de la cantidad de funcionarios adicionales y las lucas que
un pequeño paréntesis, digo que un ministerio más no es tanta la grasa que crea, no, por supuesto no reduce, sino que es mucho más grave lo que pasa dentro de los ministerios ya existentes.
Pero el acumulativo sí, pues.
Es el tema, en la OCDE
estamos segundos después de Canadá con 25 ministerios, pues, es una cuestión de sentido común, a mi juicio, respecto a la gente.
Pero Connie, insisto, no es el número de ministerios, es qué tan grandes son los ministerios. Tú puedes tener 2 ministerios, u 8 ministerios gigantes, o 25 ministerios chiquititos, ¿se entiende? ¿Se entiende el punto, no? A nivel del número de ministerios, ese número es clave para saber cuánta gente le tiene que preguntar al presidente, cuánta gente integra el gabinete, etcétera.
Pero si te,
de hecho,
pero
la
si te da
un ministerio que tiene 130 personas.
Pero si te da un parámetro. Oye, si quisiéramos compararlo, por ejemplo, sí, por supuesto que te da un parámetro. O sea, tener 25 ministerios te hace mucho más difícil la coordinación. En un país chico como nosotros.
No necesariamente, al revés. Al revés, yo creo que lo está haciendo
Milei. ¿Va a haber más coordinación con más gente?
No, es que no es la gente, insisto.
Con más cabezas.
Es la autoridad a cargo. Lo que está haciendo Milei de concentrar tantas funciones en pocas autoridades políticas va a generar un cuello de botella gigante el día de mañana. ¿Ya? No digo entonces que tengamos que tener ministerio para todas las cosas, ministerio de los computadores o ministerio de los taxis urbanos, al fondo. No se trata de eso. Se trata simplemente que una agenda como la seguridad ciudadana, a mi juicio, me parece bien que tenga una figura política responsable directamente ante el presidente, distinta al ministro del Interior. Y eso no necesita más burocracia.
Ahora, también hay que considerar la orgánica interna y eso es súper importante.
Pero
ejemplo,
en este caso sí.
No hay más
funcionarios, no hay más lucas.
Pero sí, Connie, eso no tiene nada que ver.
Está bien, pero que yo creo que igual es importante como separar la paja del trigo, como dicen por ahí. ¿Hay más funcionarios? Sí, es una cuestión real. ¿Y hay más plata involucrada? Sí, nada más.
Mira, yo trabajo
ahora,
con la agencia
del Estado. Ahora, uno puede estar de acuerdo,
acá,
en desacuerdo con respecto
a hemos trabajado en distintas cosas del Estado y hemos defendido de repente que tenemos que agrandar nuestra planta, ¿no? Lo ha hecho Alejandro, probablemente la Subsecretaría de Hacienda.
Tú puedes estar en desacuerdo, Roberto, pero se han hecho
en la convención, en la convención. Y efectivamente tú necesitabas quizás algún asesor y tú lo defendiste. Yo hoy día trabajo en un consejo y si necesito agrandar mi planta, vale, lo voy a defender. Lo que no significa generar grasa por grasa, insisto. Y un ministerio más, insisto, si es chico, no genera. A mí me preocupa mucho más lo que dice Alejandro, la cantidad de grasa acumulada en el Estado, en los ministerios ya existentes. ¿Ya? Presidente, nos fuimos por la rama y.
Sí, nos vamos a la pausa, no es porque te haya querido censurar, Roberto Umbrita, pero nos vamos a la pausa, volvemos en un minutito más.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Ahora vamos a probar la aplicación de Google Gemini, que es supuestamente, según ellos, mejor que ChatGPT, lo cual yo le digo al tiro que no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué diferencias tienes con ChatGPT?
Hola, como modelo de lenguaje, puedo procesar información y responder a tus preguntas de manera informativa y completa. Diferencias con ChatGPT. Entrenamiento. Ambos modelos somos entrenados en grandes cantidades de texto.
Ahí vamos a parar la lata. La gran diferencia es la siguiente. ChatGPT es inteligencia artificial. Puede crear en el programa de TV Cable. Le dije, ¿puedes hacerme un cuento, una historia para un niño de 5 años que se trate de un niño que está en un río y que al otro lado del río hay un osito? Y me inventó, todavía está hablando del cuento, una cosa realmente impresionante, que lo empieza a relatar, pero a la vez está la transcripción. Y le digo que es un cuento de un montón de páginas con ChatGPT, porque lo creó. Esto de Google Gemini, que empezó a dar la lata, va a buscar al buscador, literalmente hablando de Google, y saca de las páginas web la información, la pega, la junta, la arma, y eso es el contenido que le da a usted. O sea, no es inteligencia artificial, es un algoritmo que lo hace ir a buscar lo que usted dice a las páginas web de Google, a material que ya existe. O sea, yo les puedo decir después de esa prueba que no es mejor, ni siquiera se le acerca a ChatGPT, al menos para mí. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, este día lunes, conversando con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Roberto Munita, analista político, y Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Y antes de seguir con nuestro programa, tenemos que mencionar a quienes hacen posible su emisión. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y estábamos conversando, bueno, economía, y tuvimos un par de rounds con el Ministerio de Seguridad, y queremos seguir con, bueno, algo estábamos conversando del reajuste del sector público, ¿verdad? Sí. Bárbara, tú ahí...
Sí, hay que tener también en consideración que no solamente el proyecto de reajuste considera el reajuste propiamente tal, sino que el proyecto se ha vuelto una ley miscelánea, donde el gobierno aprovecha de meter distintos temas, entonces hay que estar atento a con qué nos va a sorprender el gobierno este año.
Es un bolsillo payaso histórico, y eso tiene una razón de ser. Alguna vez lo dijimos acá en la radio, pero es bueno repetirlo para la gente que nos está escuchando. Tanto el presupuesto como este proyecto se han convertido, claro, en estas leyes misceláneas por un asunto súper simple, porque tienen fecha de caducidad, en el fondo, o sea, tienen una fecha límite que tienen que salir. Entonces, cuando el gobierno necesita o modificar una ley, pero sacarla súper rápido, o meter algo nuevo, en el fondo, y esto hay que decirlo, lo han hecho todos los gobiernos, lo meten acá, porque si no... puede que una norma chiquitita se trabe en el Congreso y pase meses sin aprobarse. Entonces, acá en cambio, saben que va a salir sí o sí durante diciembre. Oye, muy breve, algo que yo quería decir en el bloque anterior es que, a mi juicio...
Respecto al tema de la ley miscelánea, va a ser como el dato nerd del programa, pero tú sabes que las leyes misceláneas existían previo a la Constitución del 80 como tal. Y eran leyes que buscaban precisamente como para tratar de tramitar un tema que era más difícil, se metía en otra ley, y para evitar eso es que la Constitución establece lo que se denomina la idea matriz del proyecto. De tal forma que solamente tienes que correr por ese carril y no puedes meter otros temas. Por lo tanto, este tipo de proyectos de ley son, de hecho, inconstitucionales. No es que los parlamentarios necesariamente, no todos, por supuesto, hay algunos que les preocupa guardar y hacer guardar la Constitución, pero son proyectos que son inconstitucionales.
Efectivamente. Ahora, con respecto al reajuste en sí, a la idea de matriz del proyecto, sí, yo siento que hay dos proyectos que, a mi juicio, le hace muy mal al Estado y al país que se estén negociando año a año, que son el reajuste del sector público y el sueldo mínimo, sobre todo en años previos a elecciones. Por cierto que hay mucha presión sobre los parlamentarios, hay mucha presión sobre el Ejecutivo, y al final se utilizan como un gallito electoral, un gallito de presión política. A mí me gustaría mucho más que al principio del gobierno se dijera, esta es nuestra regla fiscal, esta es nuestra ¿cómo se dice?, proyección, y por supuesto puede ir cambiando, pero que haya una norma, por ejemplo, para los próximos 4, incluso se puede hacer desestacionado del gobierno, para los próximos 6-7 años, en el fondo, para desagregarle un gobierno de turno, y decir, nosotros vamos a dar un reajuste al sector público o un sueldo mínimo en tanto porcentaje según el IPC detectado, en el fondo. Yo creo que ese tipo de de proyectos que se salgan de la coyuntura y que se dejen discutir año a año, le ayudaría mucho a generar un asunto más bien de Estado y a generar una política fiscal más responsable.
Oye, complementando eso, yo me imagino que no todos lo conocen, no tendrían por qué conocerlo, pero fruto de todos los procesos después del estallido social y pandemia, se discutió la rebaja de remuneraciones de los parlamentarios, ¿se acuerdan? Que fue súper bullado el año 2020, en fin. Bueno, y la Constitución creó una comisión especial para estos efectos, en el artículo 38 bis, para quienes quieran buscarla. Y en esta comisión...
usted la conoce muy bien, ¿no?
Que sí. me toca conocerla bien, porque el presidente Boric designó a 5 representantes o integrantes, entre ellos está el exministro Felipe Larraín, Diego Pauls, Enrique Marchal, y quien habla. Y también Patricia, que es subcontralora de la Contraloría, para fijar la remuneración de las altas autoridades, entre ellos los senadores, los diputados, el presidente de la República, algunos jefes de servicio, ministros, en fin. Y en esa ley lo que se incorporó fue la facultad para esta comisión para definir un reajuste de estas autoridades. Y lo interesante es que entrega a la comisión el mecanismo para poder definirlo esto en periodos más largos de tiempo. Y lo que nosotros hemos hecho es utilizar para eso el IPC, que es una medida conocida, inobjetable, de entes oficiales, y que permite a las personas también tener certeza, que es algo importante, sí, porque la negociación de reajuste del sector público es una negociación política, no es una negociación técnica, y por lo tanto debiéramos transitar a parámetros más objetivos y más de largo plazo, como plantea Rolf.
Y aparte que es lo más transparente, ¿no? El hecho también de que cuando uno dice, bueno, una negociación política, legítimo, pero en temas como este, por ejemplo, que debiera tener un factor, o el factor técnico debiera ser lo central, es mucho más transparente para la ciudadanía establecer estos parámetros objetivos de tal manera que haya accountability, ¿cierto? Que haya una suerte como rendición de cuentas, decir, mire, estamos reajustando por estas razones. No porque se paralizó tal servicio, no porque me pidieron más esto compensando con esto otro, no, o sea, parámetros claros, y en base a eso también puede haber mayor transparencia para la ciudadanía, especialmente lo que significa lo que son los recursos públicos, porque pareciera muchas veces que los recursos públicos son como de nadie o de las propias autoridades, son recursos finalmente de todos los chilenos, y por lo tanto el celo respecto de ese tipo de recursos debiera ser aún mayor. Yo quería terminar con algo que, o sea, lo que los minutos que nos quedan, con algo que lo encuentro realmente espantoso, pero que pareciera que como que nos hemos ido acostumbrando y lo hemos ido naturalizando, que tiene que ver con el protocolo de balaceras en colegios, ¿ya? Hoy día, de hecho, a propósito de algunas encerronas que hubo en un colegio en Macul, hay que frente a un colegio, se planteaba de que el protocolo en este caso es que los niños se van al piso, se protegen, se alejan de las ventanas, es una situación delictual que de alguna manera los pone en peligro, reveló el director del colegio Nuestra Señora del Pilar, Sergio Pastene. O sea, llegamos al punto en donde ya con la cantidad de encerrona y con la cantidad también de distintos tipos de hechos constitutivos de delitos que ocurren cerca de establecimientos, donde ya no solamente es en la noche, sino que también durante el día, ya hoy día se están instaurando protocolos para en jardines y colegios en caso que esto ocurra por las balas locas. Yo por lo menos encuentro que ya, a propósito de lo que estábamos hablando antes del Estado y lo que es la protección del Estado, yo creo que este es el eje, ¿no? O sea, ya qué más, ¿no? Para que niños, chicos, hoy día tengan que tener un protocolo para que no les llegue una bala loca, yo me parece que no podemos tocar más fondo que eso. Y a propósito de lo que hablábamos antes en relación con el Estado, por si alguien quiere comentar, el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado, y pareciera muchas veces que el Estado está a cargo de el ejecutar determinados servicios, prestar ciertos servicios. Sí, eso es parte de lo que tiene que hacer el Estado, pero lo más relevante es entregar seguridad. Si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Para nada. Entonces pareciera muchas veces que el Estado es como una suerte recaudador. ¿Recaudador para qué? Bueno, la primera prioridad de la recaudación debiera estar destinado a esto, porque es para aquello las personas renuncian a nuestro derecho de autodefendernos, para evitar la ley de la selva, ¿verdad? Sí, para que nosotros de alguna forma o sea, esa es la razón de ser del Estado. Entonces, no perdamos el foco, ¿no? Y no sin entrar a polemizar, digamos, pero en vez de estar creando servicio, metiéndole grasa, metiendo funcionario, cortémosla, po. O sea, el Estado está para entregar seguridad y todo lo que venga después es adicional. Pero si no entrega seguridad al Estado, no sirve para nada.
Pues lo mismo tiene que haber un Ministerio de Seguridad.
Sí, pero no este. Pero no, no este. Este pero, no, pero no, pero no este. No este. Este parece, parece, el, parece más no, un centro de no, estudio que un Ministerio de Seguridad.
Lo mejor de todo es que el reglamento.
Evaluar, supervisar, no, programar.
El reglamento le va a tocar hacerlo al próximo gobierno. Y
peor estamos... todavía, por eso lo decía el propio gobierno de turno.
Oye, pero un comentario súper chiquitito respecto a eso. La seguridad tiene muchas medidas. Aristas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Connie. Y tiene una lista económica que es súper importante. Y hay bastante consenso entre los emprendedores, los pequeñitos de la verdulería, el negocio de la esquina, hasta los grandes empresarios, que sin seguridad es muy difícil volver a crecer. Las cifras que tenemos hoy día son desastrosas y el impacto en el PIB es enorme. De hecho, toda la crisis de seguridad que estamos teniendo, hay distintos cálculos, pero que van en que al año perdemos entre 1 y 3 puntos del PIB, es decir, entre 3.000 y 9.000 billones de dólares de crear empleo, oportunidades y desarrollo por la incertidumbre, porque las familias no pueden llegar tranquilas a sus hogares ni a sus trabajos, por el miedo a un portonazo, por el crimen organizado, por el terrorismo en la macrozona sur. Entonces, la seguridad es también una reforma económica.
Ya, un minuto, Roberto Munita, para que pueda...
Sí, muy breve. Yo creo que tenemos que partir por terminar con el eufemismo de decirle balas locas a balas que no son locas. La bala loca es como si se disparara sola, en el fondo. No, es una bala que fue disparada por alguien. Quizás con la intención de dispararle a una persona y no la achuntó y claro, le llegó a una víctima, o quizás con la intención de dispararla al aire para generar algún tipo de, no sé...
Infundir temor.
Claro. Infundir temor, exactamente, pero, o sea, no es posible que la bala sea loca. La bala ha sido disparada por alguien y eso, por supuesto, se tiene que investigar. Y con respecto al otro, estoy súper de acuerdo. De hecho, a mí me gusta mucho la pirámide de Maslow, ¿cierto? Que explica un poco cómo vamos avanzando en la sociedad, y lo que Maslow tiene súper claro es que el primer nivel de la pirámide, que es lo que asegura que después subamos hacia arriba, porque es difícil subir hacia abajo, es la seguridad, ¿cierto? Sin seguridad no podemos pensar después en autorrealización, no podemos pensar en igualdad, no podemos pensar en crecimiento. Necesitamos primero que nada seguridad.
Efectivamente. Bueno, quiero dar las gracias a quienes nos acompañaron en el panel el día de hoy. Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Roberto Munita, analista político, y Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias también a ustedes, queridos auditores. Que estén muy bien, que tengan muy buen lunes.
Gracias a todos.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción, Zafka Paraguet.